Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros, quienes nos acompañan. Agradecemos a Radio Mantra por la producción, porque sin ellos este programa no es posible que llegue a ustedes. Saludamos también a quienes nos acompañan en el chat, a quienes están en el reproductor y también a quienes lo harán en diferido. Saludamos al equipo El Faro y desde Diamantes, Argentina, nos acompaña María Teresa. Hola, Tere, buen día.
Hola, Lucía, muy buenos días para vos. Y bueno, lista como para tener un bello programa compartiendo con todos los oyentes y con el grupo de y equipo del Faro, que creo que va a estar bueno analizando las energías que tenemos presentes. Gracias.
Así es, María Teresa, muchas gracias. Nos vamos más al norte y desde México está con nosotros Ricardo. Buenos días, Ricardo.
Hola, Lucía, hermanos, un saludo a todos. Sí, pues en México tenemos un ambiente político muy intenso, muy polarizado. El próximo mes cambio de elección de presidenta por primera vez y muchísimo calor en el país, pero bueno, diría Jesús, es lo que nos toca. Pero estamos bien. Un saludo.
Gracias, Ricardo. Nos vamos para el otro lado y desde Barcelona, España, está con nosotros Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Una edición más, la número 505. Hay que decir que dentro de unas horas, la próxima madrugada, hora española, tendremos el nacimiento de la luna en Tauro, un novilunio. Mucha oscuridad, se supone que la luz la debemos de poner nosotros.
Es así, y Jesús. Y desde Bolivia, con bastante ya iniciando el invierno, los acompaña Lucía. Queridos hermanos, compañeros, hoy haremos un programa de reflexión sobre el 15º encuentro de líneas jerárquicas de acción. Hoy nos está acompañando nuestro compañero y hermano Iván de Bolivia. Bienvenido, Iván. Buenos días.
Gracias. Buenos días. Feliz de estar acompañando un grupo tan dedicado como es ustedes. Y pues muchas gracias por la invitación.
Gracias, Iván. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, podemos decir que en este 15º encuentro de líneas jerárquicas de acción que se ha compartido, se han tratado meditaciones, mantras y 9 temas que han sido de gran interés de todos los participantes. Entre ellos, tenemos el mensaje actual de los cielos, que son reflexiones astrológicas. Segundo, tenemos la palabra. Tercero, la presencia de Shambhala. El cuarto tema, acercándonos a Cristo. El quinto, rectas relaciones humanas. el sexto sentido de responsabilidad en la era de Acuario, el séptimo tema, conciencia del cuerpo etérico, el octavo, energía de buena voluntad y el noveno, liderazgo de la madre del mundo, su florecimiento. Temas muy interesantes y de bastante reflexión. Asimismo, en este encuentro se realiza el 24º encuentro trimestral Caminando al Concilio 2025 y también un cierre artístico denominado Camino a Shambhala y posteriormente la meditación de Huesac. A propósito de los temas tratados, decirles que los videos se encuentran en el canal de Bolivia Arcana. Podríamos hacer un breve recorrido de los temas propuestos, ¿verdad, Ricardo? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto?
Sí, así es, Lucía. Hubo temas muy interesantes, indudablemente. Y fue sumamente interesante el panel del día sábado, donde se inicia todas las actividades y en donde se desarrolla el momento actual del cielo. Fue analizado la carta del Festival de Huesac del 2024 y las energías planetarias hasta el 2025. Un panelista analiza tres cartas diferentes, una para América, otra para Europa y otra para Asia. Y nos dice que el cuarto rayo de armonía y belleza a través del conflicto se muestra con mucho poder en las tres cartas y agrega que a través del poder creativo del cuarto rayo de armonía y belleza, tan presente en la línea de Tauro y Escorpio, la luz puede descender iluminando los lugares oscuros. Los trabajadores creativos en cualquier campo son principalmente aquellos que pueden destruir los espejismos a los que es propensa la humanidad. Además, se puede decir que en las cualidades de cuarto rayo se sintetizan los tres principios superiores: voluntad, amor, inteligencia a través de la creatividad, el conflicto, creador de armonía o belleza. Sería de utilidad mirar aquello que cada uno entiende como el plan, con los ojos, flexibilidad, capacidad de descubrir e intuición del pintor que mira su lienzo en blanco. El camino del alma está marcado por Capricornio, dando a entender la necesidad de algún tipo de realización concreta. El cuarto rayo debe de estar matizado por los rayos impares regentes de Capricornio. Por ejemplo, para América, los campos de experiencia son la casa de los enemigos versus servicio y la casa de la verdad en la relación. Estos lugares están polarizados por el poder de Plutón y la luna llena en la casa 1. La clave es comprender al enemigo que exige la propia transformación en un acto de servicio. Y Lucía, ¿qué más se dice en relación para Asia y Europa? ¿Qué nos puedes completar? Micrófono.
Perdón, muchas gracias Ricardo, bastante información. Se dice que el sendero está escrito en los cielos. Y bueno, para Europa, los caminos de experiencia en este caso son las emociones, casa 4, y la inteligencia, casa 5, con reflejo a través de Plutón en la casa del yo, que es la casa 1, y la luna en la casa de la acción responsable, la casa 10. Creatividad versus sociedad parece ser la clave. Para Asia, hay un exceso de Tauro, Sol en casa 1 y también un aspecto inconsciente importante que se encuentra en la casa 12, que debe integrarse a través de relaciones difíciles. Luna en Escorpio, en la casa 7, y transformadoras, cuadratura con Plutón. El desapego de las tradiciones a través de estas relaciones parece ser la clave. Y Iván, ¿qué nos puedes comentar, explicar de todo esto? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, en esta parte se está refiriendo al poder que tiene Plutón y que está actuando en ese sentido. Plutón, recordemos, cuando y sobre todo está tensionado por la cuadratura, entonces ese primer aspecto de Plutón, que es del primer rayo, que es ese aspecto destructor, es el que va destruyendo todo aquello que ya no sirve para el desarrollo de la conciencia, para el desarrollo del plan divino. Y recordemos que en esa destrucción, a veces como seres humanos lo vemos negativo, pero sin embargo es necesario destruir, hacer un espacio para que aquello nuevo pueda ingresar. Y ahí se habló en el caso de Asia, como esa destrucción o remoción un poco de toda esa tradición que, a pesar que podemos ponerla como cultura de la humanidad o cultura del país, pero esas tradiciones, cuando son muy arraigadas, justamente están obstruyendo ese desarrollo de la conciencia hacia nuevas cosas. Entonces, en general, está hablando de ese poder que está actuando de Plutón, específicamente en esa área. Y en realidad sabemos que a nivel de la humanidad, al haber entrado Plutón en Acuario, también está en ese sentido.
Gracias, muchas gracias, Iván. Bueno, también se presentan en el encuentro las cartas de Buenos Aires, de Montevideo y Brasilia, así como Baga Xizang, China, en las cercanías del Valle de Huesac. Asimismo, la carta del nuevo grupo de servidores del mundo que se encuentra regido por Tauro. Este análisis fue muy, muy interesante. Y en este sentido, Iván, ¿qué nos puedes ampliar?
Bien, aquí estás preguntando de cuál, perdón, a ver.
Del nuevo grupo de servidores del mundo que se encuentra regido por Tauro.
Perfecto, perfecto. Sí, creo que de las cosas primeras que tenemos que saber que el nuevo grupo de servidores del mundo se encuentran en todas partes del mundo, o sea, personas que están en todo lugar. En esto no existe un país o una organización que esté a cargo de las directrices del nuevo grupo de servidores del mundo, sino este es un organismo vivo que se va autorregulando, va autocreciendo. Entonces, cuando nos preguntamos si no hay con quién afiliarse o dónde ir para decidir que quiero ser parte del nuevo grupo de servidores del mundo, entonces, ¿cómo sabemos quiénes son las personas que pueden trabajar dentro del nuevo grupo de servidores del mundo? Dentro de la astrología esotérica se nos dice que el nuevo grupo de servidores del mundo está regido por el signo de Tauro. Pero para que una persona pueda ingresar o trabajar dentro de este grupo, necesita estar o responder a las energías de Acuario y de Tauro. Entonces aquí conviene ver cuáles son esas energías a las cuales tenemos que responder. Por ejemplo, en Acuario, al ser un signo de aire, nos está hablando de mente. Por lo tanto, las personas del nuevo grupo deben trabajar no a través de los sentimientos o emociones, ya que estos son engañosos, sino subir un nivel más a través de la mente y desde la mente gobernar lo demás. Por otra parte, Acuario sabemos que es grupo, que es conciencia grupal. Eso es algo indispensable, el trabajar más allá de uno mismo, sino ir hacia el grupo, hacia el desarrollo de la conciencia grupal. Otra característica importante también es el altruismo. O sea, nadie que sea del nuevo grupo va a trabajar para sí mismo, sino para los demás. Otra cosa que sabemos es también la intuición, que eso nos da el regente de Acuario, que es Urano. La intuición también es un objetivo muy grande dentro del nuevo grupo de servidores del mundo y ese es un tema realmente bastante amplio. Sabemos que Acuario también es tiene la cualidad de libertad, lo que se busca es libertad. Por lo tanto, también los miembros no están atados a un dogma o a ninguna clase de autoridad, sino la propia autoridad está dentro del mismo, que es el alma de cada uno de nosotros. Y también podríamos decir que todo lo relacionado a las ideas nuevas, a las ideas futuristas, y aquí es donde también se relaciona con toda la parte tecnológica, ya que eso es siempre lo nuevo, futurista. Entonces, las energías de Acuario hacen que justamente no nos quedemos en las ideas pasadas, antiguas, sino vayamos renovando hacia lo nuevo. Eso por una parte son las energías que tenemos que responder de Acuario. Y por otra parte de Tauro, como sabemos que es de signo de tierra, y la tierra nos habla del materializar, del concretizar, por lo tanto ahí hablamos de todas aquellas ideas, ese altruismo, esa conciencia grupal de Acuario, la tenemos que concretizar, la tenemos que manifestar en el plano terrestre. Y quizás esa es una de las mayores características del nuevo grupo de servidores del mundo, tener esa capacidad de subir hacia ese plano de la intuición, de la mente superior, que también es Acuario, pero eso bajarlo a la tierra, manifestarlo en la tierra. Sabemos que también Tauro está relacionado con los deseos, entonces esos deseos deben ser transmutados o elevados hacia la aspiración espiritual, donde más allá, a través de esa expansión de conciencia se da como esa voluntad de cumplir el plan divino. Y otra cualidad también de Tauro serían los valores materiales. Sin embargo, estos valores materiales que han estado al servicio de la personalidad deben ser llevados al servicio del alma. Entonces son las características básicas que tenemos que responder a ambos signos y por lo tanto todo el que responde a esas cualidades, esas energías, son parte del nuevo grupo de servidores del mundo, aun cuando ellos mismos no estén conscientes de serlo, sino el solo hecho de responder a esas características, y que por cierto son características elevadas, no es fácil de conseguirlo, entonces no importa que no se esté consciente, sino ese deseo de ayudar en realidad a la humanidad y al desarrollar el plan divino.
Perdón, antes de continuar, me gustaría preguntarle a Iván el tema de esa conjunción que pareciera ser prometedora entre Urano y Júpiter, ¿no? ¿Qué posibilidades trae no solo al nuevo grupo de servidores del mundo, sino también a la humanidad misma?
Sí.
¿Qué podrías decirnos?
Bueno, lo que has mencionado es algo bien importante y es un tema realmente muy amplio para analizar y creo que como personas del nuevo grupo de servidores del mundo, cada vez debemos estar más conscientes de los ciclos, ya que realmente todo el trabajo que se hace es a través de los ciclos. Hay uno que ya muchos grupos ya lo han adoptado un ciclo, que es el de la luna y el sol, a través de las lunas nuevas, lunas llenas, o sea, los novilunios y plenilunios, que conforman un ciclo y el cual siempre está dividido en cuatro partes. Ahora, en el caso de un ciclo más grande, muy importante, que es el de Urano-Júpiter, recordemos que Urano hace el recorrido completo ahí del zodiaco hasta llegar a su misma posición, lo hace en 84 años, que prácticamente es el promedio, el término medio de la vida de un ser humano. Eso quiere decir que en cada signo está aproximadamente 7 años. O sea, cada 7 años va marcando en nuestra vida un nuevo tipo de influencia, un nuevo tipo de empuje, diríamos, espiritual. Entonces, cuando Urano, que se puede interpretar de muchas maneras, pero digamos en el nuevo grupo de servidores del mundo, podríamos decir a agarrar de Urano la cualidad de la conciencia grupal. Y al estar en conjunción con Júpiter, y recordemos que conjunción significa estar alineados, es decir, que ambos se juntan y por lo tanto ahí acaban de cerrar un ciclo e iniciar un ciclo nuevo. En el caso de la conjunción de Urano y de Júpiter, cada 14 años se juntan o tienen la conjunción, pero como se van moviendo los planetas, esta conjunción se va dando en diferentes signos. Y ahora ha tocado que tanto Urano como Júpiter, la conjunción la tienen en Tauro en este momento. ¿Y qué significaría este ciclo que se está cerrando y que se está abriendo? Dijimos que Urano es esa conciencia grupal, y al estar Júpiter, que es expansión, recordemos que Júpiter siempre va a dar esa cualidad de expansión a cualquier planeta que lo toque y lo influencie. Entonces, en este caso, hablamos de conciencia grupal que se expande, que es decir, un nuevo ciclo de expansión. Entonces, por ejemplo, para dar ejemplos concretos y a nivel que conocemos dentro de los grupos esotéricos aquí en Hispanoamérica, digamos, hace 14 años atrás, equivale a decir el año 2010, ahí vemos que se crea los encuentros de líneas jerárquicas de acción, que justamente hay María Teresa y Daniel y otras personas ahí que crean esto, dando un nuevo inicio de expansión de conciencia para Latinoamérica en el sentido de integrar a grupos, pero esta vez internacionalmente, ya que anteriormente ya estuvimos trabajando varios grupos haciendo esa o desarrollando esa conciencia grupal, pero a nivel de país o a veces a nivel de local de la ciudad, pero nunca se había hecho a nivel internacional. Entonces, justo coincide en esa conjunción de Urano-Júpiter ese año que se abre, pero de forma internacional. Entonces, ahora cuando estamos iniciando este nuevo ciclo, significa que, por una parte, al cerrar el ciclo, ahora, significa que eso tenemos que consolidar ahora. O sea, todo el trabajo que hemos hecho ahora se debe consolidar. ¿Y por qué? Porque ya inicia una nueva etapa de mayor crecimiento, de expansión de la relación intergrupal. De manera que hasta donde se puede ver es porque se está preparando, digamos, ese vehículo de conciencia cada vez más grande hasta alcanzar a la humanidad para poder ser re receptivos a todas esas energías que trae la reaparición de Cristo, que viene consigo, que como bien ustedes lo hablaron en algún programa, acerca de las energías del avatar de síntesis, del espíritu de la paz o Buda formando un triángulo donde Cristo está en el centro. Y bueno, es un movimiento tan grande y energéticamente tan fuerte que se necesita un grupo muy grande para poder soportar y aprovechar sobre todo esas energías. Eso creo que podría complementar.
Muchas gracias, Iván. Jesús.
Gracias, Iván, qué
Perdón.
interesante. Sí, ¿no? Jesús, ¿qué otros temas se han tratado en este encuentro? ¿Nos
Mira,
podrías
podríamos
ampliar,
hacer
decir algo?
referencia. podríamos, Lucía, hacer referencia al tema de la palabra y la presencia de Shambhala. Tema de la palabra con todo el significado que tiene de movimiento de energías y de construcción de formas mentales. En la medida se sugirió en que pudiéramos mantener la inofensividad mediante la palabra, obviamente el tema del karma quedaría ya en un segundo plano, pero hay que tener en cuenta que los humanos hablamos, nos relacionamos habitualmente con la palabra, pero todavía no tenemos un control correcto de la misma. Y el tema de la presencia de Shambhala también tiene mucho que ver con todo el espíritu de los encuentros de líneas jerárquicas de acción, es acercarnos cada vez más de forma consciente a la casa del Padre. Teniendo en cuenta que el acercarse a la casa del Padre significaría a nivel popular empezar a depender de la propia mónada, de la propia chispa divina, pero todavía eso nos parece muy lejano. No obstante, preferimos trabajar acerca de Shambhala, su contacto, su expresión, antes de introducirnos nosotros vía meditación en lo más profundo de nuestro ser. El domingo se inició con un bello tema que nos adelantó Nila sobre el tema de la reaparición de Cristo. Utilizó textos del libro del mismo título y además esta compañera de Bolivia tiene una gracia especial a la hora de leer los textos del tibetano, los textos del maestro y muy especialmente el tema de la reaparición de Cristo. Es un trabajo muy importante, muy arduo, pero hay que tener en cuenta una cosa. La reaparición de Cristo debe de pasar necesariamente por la aparición pública de esa conciencia crística en cada uno de nosotros. De lo contrario, estaríamos trabajando de una forma pasiva, en el sentido de buscar algo tradicional, y lo que se está intentando precipitar es una nueva conciencia basada en la propia experiencia, en la autoexperiencia. Y también se tocó por la tarde el tema de las rectas relaciones humanas, indicando la persona que le tocó decirlo, en este caso fui un servidor, que la base de una sociedad acuariana necesariamente tiene que ser la buena relación, la correcta relación. Pero no puede haber recta relación si no hay un contacto claro con el alma, si no conocemos perfectamente el potencial de la personalidad y no nos hemos adentrado todavía en la sutilización de esa personalidad mediante el contacto con el alma. Si esto se hace, o a nivel individual, no cabe duda que el resultado será muy, muy, muy obvio y además con una capacidad regeneradora increíble. Creo sinceramente que nos falta bastante con autoconfianza para trabajar el tema de la nueva era. Lo creo sinceramente. Bien, María Teresa, ¿qué temas se desarrollaron por la tarde?
Sí, pero antes decirles que bien comentaste lo de la presencia de Shambhala, Jesús, pero realmente dijiste, nosotros lo vemos muy lejano, pero Shambhala insiste. Es decir, Shambhala nos está impulsando permanentemente para que nos acerquemos a ese centro. Y por eso la gran oportunidad de Acuario y todo lo que nos mencionó Iván respecto a las posibilidades actuales, ¿no? De este momento de producir esa expansión o consolidación ahora justamente de esa oportunidad que tenemos adelante nuestro de tomar contacto directo con esos grandes seres, ¿no?
Bueno, y a Teresa, sí. Perdón, en relación a Shambhala, sí, es bien cierto. Y es un poco complicado, digamos, poder explicar este centro donde la voluntad de Dios es conocida. Más ese conocer interno y además decir que lograr esa unidad con Shambhala, pues es un inexorable destino de la humanidad. La conozcamos ahora, la conozcamos después.
Es cierto, Lucía. No sé si querés agregar algo, Ricardo, de esto.
Bueno, simplemente decir que cuando Vicente Beltrán señala o a través de él se manifiesta el triple proyecto jerárquico, uno de esos tres proyectos indudablemente es que todo mundo conozca la existencia de Shambhala. Ese es el gran propósito. Y esa es una tarea que se le deja a los discípulos de todos los asramas, de todos los rayos, porque el manifestar la presencia de Shambhala nos está llevando directamente a la fuente de propósito y de poder que existe en el planeta, de ese gobierno invisible que está presente y que se está manifestando. Se dice también cómo en estos precisos momentos que vive la humanidad, donde llegan tantas energías para apoyar la transformación, no solo de la humanidad, sino de todos los reinos y del propio planeta, la energía de Shambhala está llegando en forma directa para ese nuevo grupo de servidores del mundo. Y es muy importante, porque es una energía especial de poder que le va a dar para, que se le está entregando para que pueda mantenerse en el propósito y para que se pueda realizar el divino plan. Por lo tanto, estar con la guía de Shambhala es una de las grandes tareas que tenemos presentes el día de hoy. Sí, Tere.
Es cierto. Gracias, Ricardo. Y bueno, vamos a seguir entonces el día. ¿Sí?
El día domingo por la
Sí,
tarde, María
claro.
Teresa, sí.
Sí, el día domingo por la tarde le tocó el turno a Margarita de Perú. Ella desarrolla el sentido de la responsabilidad en la era de Acuario, donde desarrolla. Así puntualmente la importancia del sentido de responsabilidad y su relación con el contacto con el alma. La necesidad y efectos del sentido de responsabilidad en la era de Acuario, como también la individualidad y grupalidad, diferenciando uniformidad versus unanimidad. El proceso de la conciencia individual a la conciencia grupal sería, ¿no? Y la importancia actual de esa conciencia grupal, como bien mencionó Iván, y su relación con el plan jerárquico. Ahora, posteriormente, se toca un tema muy interesante, que es la conciencia del cuerpo etérico, que lo presenta el grupo Litoral, y allí se amplía la mirada sobre el cuerpo etérico. Y se nos invita, aportando una bibliografía específica, a experimentar lo que se está proponiendo. Así que bueno, en este sentido, invitarlos a ustedes a que miren los videos dentro del canal de YouTube de Bolivia Arcana y hacer comentarios. Entonces, ¿quieres continuar, Ricardo? Gracias.
Sí, gracias. Pues el propósito de cuando se habla de la energía de buena voluntad, el propósito de este movimiento es invitar a todos en esta ocasión a participar en la próxima vigilia que se realizará durante las 22 horas del miércoles del 22 y las 22 horas del jueves 23 de mayo, del mayo presente. Dentro de este periodo se hará la meditación del plenilunio de Géminis. Para inscribirse a la vigilia, les invitamos a que visiten la página web de Bolivia Arcana dentro de la pestaña de la gran invocación. Al final, seleccionen el botón Quiero más información y allí van directo a otra pestaña sobre el Día Mundial de Invocación. Y encontrarán material de lectura, algunos videos, versiones pronunciadas en diferentes idiomas de la gran invocación y finalmente el registrarte en la vigilia. Agregar finalmente que el último tema tratado en el 15º encuentro de líneas jerárquicas de acción es el florecimiento de la Madre del Mundo por parte de Marli Pedra de São Paulo, Brasil. Vemos el tiempo, Lucía. Nos quedan unos 3 minutos para la meditación.
Sí,
Adelante, Lucía.
sí, podemos continuar esto, pero no sé si hay alguna pregunta para Iván. Aprovechar de que está Iván, nos tomamos los 3 minutos y podemos continuar con la meditación, porque es bastante lo que falta en relación al encuentro.
Sí, es verdad. ¿Quieres agregar algo, Iván? No sé.
Bueno, lo que yo podría decir, ya que yo asistí todos los días a este encuentro, puedo decir que la calidad de la energía me ha parecido sobresaliente. Cuando hay calidad de energía, hay poder en la energía. Y eso me doy cuenta que es porque se ha permitido que la conciencia, o inclusive podríamos decir que la vida a través de la conciencia se haya podido manifestar a través de un vehículo que se lo ha ido preparando con mucho esmero, con mucha, digamos, viendo todas las facetas, cada paso de lo que había que hacer. Es decir, estoy hablando de la organización del evento mismo, que se lo he hecho a través de varios meses, a través de todo un equipo de personas. Entonces se preparó ese vehículo para que la vida a través del alma se pueda manifestar, y por lo tanto se sintió una calidad. Realmente me gustó mucho la madurez del encuentro.
Gracias, Iván. ¿Pasamos a la cápsula? ¿Sí?
Sí,
Sí, muy bien.
Por favor.
Adelante.
Bueno, entonces vamos a leer el parágrafo 391 de Corazón de Elena Roerich, que dice así: El sentimiento siempre prevalecerá sobre la razón. Es necesario aceptar esto como una verdad incuestionable. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del corazón, estamos afirmando a la ciudadela del sentimiento. Pero, ¿qué diferente es la lujuria del sentimiento del corazón? La enseñanza acerca del sentimiento creativo es la realización de la creatividad del pensamiento. No hagamos una disección del campo de los sentimientos, porque es un campo único floreciendo. Nosotros sabemos de la siembra de sentimientos, pero ¿dónde están los frutos de la mente? La razón no puede crear si no se provee la semilla del corazón. Así, cuando nosotros hablamos del corazón, nosotros hablamos de la belleza. Bien, compañeros, vamos ahora entonces a la meditación sobre la ley del esfuerzo grupal. Adelante, Jesús.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. visualizamos como símbolo que represente esta ley un grupo de hombres que trabajan juntos en la construcción de un templo. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley del esfuerzo grupal. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo las palabras esfuerzo grupal. Y enviando la forma mental del esfuerzo grupal a través de rayos de luz en todas direcciones. que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Muchas gracias, queridos compañeros en el sendero. Muchas gracias, Iván, por la visita. Muy agradecida por todo. Y compañeros, continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com y si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o por On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a horas 9 Argentina, horas 12 tiempo universal coordinado, y continuaremos juntos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como el faro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa,
Ingresa
ondemand.com.ar.